t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i...
Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Avui sentireu una veu una mica diferent, és la meva, jo sóc en Sergio Morales, ja m'ha presentat l'Albert ara fa un momentet i faig una mica el salt a l'oient habitual d'aquest programa, perquè no dir-ho d'aquesta manera, i és que avui el donem la nota, Lluís Cabal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim un concert, anava a dir, sí, perquè podíem dir que és un concert, pràcticament això. Tenim una secció avui especial dedicada aquí avui.
Bé, avui presentarem el concert que fem aquest divendres i dissabte a la Faràndula de Sabadell i al Palau de la Música, el divendres a Sabadell i el dissabte al Palau, dedicat al piano de Beethoven i al simfonisme del romanticisme. El concert dirigeix el mestre Víctor Pablo Pérez i contem amb la Olga Esquerps de pianista, però avui tenim per parlar d'aquest concert, però sobretot d'aquest simfonisme tan batumanià, perquè no hem d'oblidar que estem en any Beethoven, 250 anys del naixement, i per parlar de Beethoven avui hem portat a una persona que em fa molta il·lusió que estigui aquí, perquè a més de ser un bon amic, un extraordinari director i més extraordinària persona, és a més un Beethoven ferit, com ell mateix es confessa, és un apassionat de Beethoven i es coneix Beethoven... Bé, m'atreviria a dir que quasi tant com Beethoven mateix.
Caram.
I res, si em permets el presento. Endavant. És a Andrés Salado. Andrés, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
L'Andrés és director d'orquestra, és el director que ens ha vingut aquest Nadal passat a dirigir el tradicional concert de valsos de la Simfònica. D'això en parlarem amb ell també un altre dia, però
fantàstic.
Avui ho enfocarem cap aquí. Però és la primera vegada que ha vingut a dirigir la Simfònica i jo personalment, i m'atreveixo a parlar en nom dels meus companys, tots esperem que no sigui l'última. Ha sigut una gratíssima sorpresa, ens ho hem passat molt bé, hem fet molt bona música, hem fet uns concerts extraordinaris, i res, com deia, ell és un Beethoven ferit, i per això doncs entrem en matèria, jo no m'enrotllaré més. Com deia, benvingut Andrés, gràcies per estar aquí amb tots nosaltres.
Bueno, después de esa presentación, poco más voy a poder decir. Me siento muy honrado, muchas gracias. Y estoy muy contento de estar aquí con vosotros, con todos los oyentes, y poder hablar un ratito de Beethoven. ¿Cómo has dicho que se dice en catalán? Beethoven
Beethoven ferit. Sería Beethoven herido.
Beethoven herido.
Sí, Beethoven herido. Beethoven ferit. És el que diem quan a algú li agrada molt una cosa o és molt fan d'allò. És un Beethoven ferit. O és un lletre ferit quan uno lee muchos libros i tot això. L'Andrés és originari de Madrid, però és un home que s'ha mogut per tot el món. Ell també ja ens ho explicarà més endavant. I res, com dèiem, doncs, entrem en matèria, no? En aquest concert en el qual interpretem un concert de piano de Beethoven, el quart, que no és un dels més bonics, però no és dels més tocats, i toquem una sinfonia de Brahms, la segona sinfonia, però jo diria que, de fet, no toquem una sinfonia de Beethoven, però aquesta sinfonia de Brahms és hereva, no? És del simfonisme beethovenià.
Sí, podríem dir que Brahms... Es la continuación del sinfonismo beethoveniano, ¿no? Y además él en su propia carne lo experimentó, lo dijo, lo comunicó y de una manera muy con mucha reverencia y con mucha admiración hacia Beethoven. Él sentía la sombra, como él mismo decía, ¿no? Del gran maestro, mirándole desde detrás y viendo a ver si era capaz de, como representante de la música alemana, poder ser la herencia viva de Beethoven entonces, ¿no? En el siglo XIX, ya más allá de Beethoven muerto en 1827, creo.
27,
¿no?
Sí,
que muere Beethoven.
Sí, sí, bueno, ell era de fet Beethoven marca aquest desenvolupament del simfonisme, ¿no? A partir de Haydn i Mozart, ¿no? M'agradaria que ens expliqués una mica per tots els oients, com veus tu aquesta transformació, no? Perquè, clar, l'orquestra clàssica, no? Tenia una estructura molt definida, no? I a partir d'aquí Beethoven Bueno, tú deixo que expliquis tu, que segur que ho explicaràs molt millor que jo.
Sí, jo sempre lo llamo el... A Beethoven, entiéndaseme la expresión, el buque rompehielos. Beethoven ha sido un buque rompehielos en la historia de la música, en la historia del arte, en la historia de la cultura, ¿no? Precisamente por esto que estás diciendo, él ha sido capaz de transgredir, de innovar, de colocar en cada una de sus obras algo que ha supuesto una puerta abierta a un mundo nuevo dentro del sinfonismo. Y además me atrevería a decir en cada una de sus piezas, ¿no? Ya no solamente en sus obras sinfónicas, realmente el germen de cada compositor está en su música de cámara. Cuando uno estudia los cuartetos de Beethoven se queda absolutamente
alucinado. Toda la música
concentrada. Toda la música de la historia, porque si te vas al final a la Große Fuge, a la Gran Fuga, tienes prácticamente hasta Schoenberg.
Sí, ¿no?
Es algo tremendo. Quizás es la visión de la humanidad a través de una partitura, la visión de un gran filántropo, de una gran persona, de un gran amante del ser humano en su esencia a través de la música. Creo que ha sido algo tremendo. Además, yo creo que muchísima gente se siente muy relacionada con Beethoven, porque él tenía una frase mítica, ¿no? Que mucha gente la toma como suya, ¿no? Que es, para llegar a ser exitoso en la vida o ser un gran músico necesitas un 90% trabajo, 10% talento o algo parecido,
sí,
87%,
sí, sí, sí.
No me acuerdo lo que dijo, ¿no? Pero es una gran verdad, ¿no? Quizás es como la antítesis a otro grande de la época, que era Mozart, ¿no? Que era un grandísimo genio, no sin trabajo, por Dios, no hay que menospreciar en absoluto, pero era un gran genio, ¿no? Pero Beethoven era una persona de esas que trabajaba hasta la extenuación, ¿no? Era una persona que se encerraba en su casa, digo, por decir casa, porque él tuvo muchísimas casas y le echaban de todas.
Bueno, él siguiendo lo que decías tú en la frase, él sempre deia, ¿no?, que ell es passava moltíssimes hores al dia composant, ¿no? 12, 14 hores, moltes hores al dia. I ell sempre, quan algú li preguntava que per què s'estava tantes hores escrivint, ell sempre deia que ell es dedicava tantes hores a treballar perquè així, si li venia la inspiració, el trobaria treballant.
Fíjate, sí, y además sí. Que es una gran verdad. Y hablando de lo que me preguntabas antes, Lluís, su música es una especie de testamento histórico de lo que es la historia de la composición y la historia de la evolución de la música. Eso aparece en sus partituras, es historia viva. Ya su primera sinfonía, esto para freaks que nos escuchen, que serán un 0,05%, me refiero a freaks como conocedores de armonía o de, pero solamente
bueno,
un pequeño.
Bueno, aquí tenemos que decir que mucho... aquí en aquests programes hem fet uns programes dedicats a l'harmonia, la història de l'harmonia, i els oients jo crec que ja estan bastant habituats a sentir parlar de d'aquests termes, i quan tu els dius la paraula harmonia hi ha molta gent que ja sap de què parlem, eh?
Bueno, l'harmonia és el cimiento arquitectónico de cualquier pieza musical, ¿no? Tú necesitas unos cimientos donde se sustente la música, supongo que lo habéis dicho en muchas ocasiones, pero esos cimientos, esos pilares, ese hormigón armado es la armonía, ¿no? Y así muy rápidamente, para que nuestros espectadores entiendan de qué quiero decir como buque rompehielos, Beethoven empieza su primera sinfonía con un acorde dominante y una subdominante, dominante de un cuarto grado, que esto para los no duchos en armonía significa inestabilidad, no estabilidad, ¿no? Y claro, yo me imagino a las señoras con sus pelucas de entonces sentadas en las butacas escuchando, y los señores con sus bastones, tal, escuchando un acorde dominante, una subdominante al comienzo de un concierto, algo que no se había hecho nunca, que causaría realmente revuelo en la sociedad. Y es que Beethoven, a través de su instrumentación, a través de la forma, de la gran estructura, siempre iba rompiendo en post a la revolución humana, y es lo que quería decir antes, ¿no? Es la visión de un hombre filántropo, de un hombre humanitario, de un hombre que entendía al ser humano o entendía la música a través del camino de la vida de un ser humano, ¿no? El comienzo peráspera et astra, ¿no? Que tanto ha acompañado al ser humano filosóficamente a lo largo de la historia, que es un poquito el resurgir de la ave fénix, desde el infierno hasta el paraíso, ¿no?
Sí, sí, sí.
La quinta sinfonía empieza en do menor y termina en do mayor, algo que posteriormente hizo Mahler también, empezando en menor y en mayor, y que hizo Tchaikovsky con su quinta sinfonía, empezando en mi menor y terminando en mi mayor. Ese levantamiento humano, el propio Edmond, ¿no?, que empieza en fa menor y termina en fa mayor, es la victoria del gran héroe. Y es que él supuso un antes y un después, como tú decías, Luis, entre el clasicismo y el romanticismo. El romanticismo es la visión del yo, ¿no?, del artista, de sus sentimientos, de más que una descripción de los sentimientos, como pasaba en el periodo clásico, es una vivencia del propio sentimiento desde dentro.
Es la explicació de la vivència.
De la vivencia.
No de la música, sinó de la vivència de la música.
I en esto Beethoven fue absolutamente pionero en todos los sentidos, y por eso a Brahms le pesaba tanto esa gran imagen de él. Tanto le pesaba que tardó en componer su primera sinfonía, yo no sé si 40 años o 20, ya no recuerdo ahora, creo que fueron 20 y tantos, y la estrenó con 40 años. Imagínense, ¿no? Entonces el peso que había de tener la sombra de un gigante como era Beethoven alumbrando toda la música romàntica del siglo.
Només per fer un petit aclariment a tot el que estava explicant a l'Andrés, per dir-ho d'alguna manera, fins aleshores, lo habitual era, si una sinfonia era, per dir alguna cosa, amb re major, començava amb un acord de re major, no? Que era i acabava amb un acord de re major. Entremig passaven moltes coses, però al començament i al final quedava molt clar,
no hi havia dubtes,
la paleta de colors, no?, en la que es movia aquella obra, no? I Beethoven és el primer que trenca amb això i és capaç de començar amb un acord que no és l'acord fonamental d'aquella sinfonia, lo qual no s'havia sentit mai. Nosaltres, clar, estem a l'època de la hiper connectivitat i hipercomunicació, i podem sentir les coses com vulguem, però aquella època que les coses només es podien sentir en directe, sentir allò, i no oblidem que Beethoven, quan estrenava les seves obres, allò era música contemporània, això ho he dit moltes vegades, els compositors quan estrenaven les seves obres, allò era música contemporània. En aquell moment, com diu ell, les peluques, no?, de les senyores de primera fila se'ls devia posar el monyo de tort, perquè era molt trencador. Mira, si et sembla, per exemplificar una mica tot això, posa'ns el track número 8, que és el principi de la segona sinfonia de Brahms.
Vinga, som-hi.
Que és aquest sinfonisme ja... Bé, t'ho he dit malament, però és igual, ja ens va bé.
Sí?
Això és el començament... Sí, sóc jo que t'ho he dit malament,
no passa res.
És el concert... No, això és el concert, el primer moviment del concert de piano, del concert de piano de Beethoven, que també és una d'aquestes obres que
podríamos hablar d'ell, també.
Sí.
També aquest, com a gran cosa innovadora, no sé si us ho heu fixat, comença el piano sol. Normalment sempre els concerts començaven amb una gran introducció d'orquestra i després començaven... Aquí comença el piano sol presentant. I les tornem a posar al començament, ja veuràs.
Torna-me.
El mateix.
Presentació del piano sol. Sí. Solista se presenta antes que l'orquestra.
Es...
I després, càndidamente, responde a l'orquestra.
Ara entren.
És maravilloso. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Cada pieza algo nuevo que...
Esto no lo hace quien quiere, sino quien puede.
Quien puede.
Esto...
Y de manera natural.
Y de manera natural, como si nada, ¿no?
Aprovechando que tenemos el cuarto concierto, que están ustedes escuchando el cuarto concierto de piano, también hablar de la evolución del piano en la música de Beethoven, que fue un cambio en la historia. Y que además dejó tocado a Mozart y al pianismo vienés, que entonces entendía como mucho más delicado y como mucho más...
Sí, mira, ahora lo explicaremos, pero deixa'm dir una cosa. Hem de dir, ja ho hem dit alguna vegada, que tu saps per què el piano es diu piano?
Ostres, no he plantejat mai això.
Pues el piano... Piano és la paraula italiana que vol dir fluix. Quan amb la partitura posa una P de piano,
sí.
Vol dir tocar fluix. Per tant, és un instrument que es diu fluix.
Fluix. Però, perquè sona fluix.
Originalment el seu nom era fortepiano. Vol dir fort i piano. I per què? Perquè era el primer instrument de teclat que podia tocar fort i fluix. Perquè fins aleshores els instruments de teclat només podien tocar amb una tessitura. Si afegies registres, com era el cas de l'orgue, sonava més fort, però sonava més fort perquè afegies més registres. Però els instruments de teclat només sonaven amb un registre.
Tota la revolució.
Fins que va arribar el fortepiano. I llavors aquí, el fortepiano, si vols...
Era al revés, no? Era pianoforte.
Pianoforte, bueno, o fortepiano. Jo ho he sentit de les dues maneres. Pianoforte, fortepiano.
Puede ser, sí.
Caram.
I això és perquè el pianoforte, o fortepiano, com li vulguem dir... Anirem pianoforte, va, que ja que tu ho has dit...
No, com quieras, igual.
El pianoforte introdueix un mecanisme que és sensible a la pulsació de l'instrumentista. Si l'instrumentista pulsa més fort, l'instrument pulsa més fort. I si l'instrumentista pulsa més fluix, l'instrument pulsa més fluid.
És totalment visceral, això al final.
Però això Beethoven, quan, ho va, quan va aparèixer aquest instrument, Beethoven va embogir.
Es
va tornar boig.
Sí. Y bueno, es que el propio piano ha tenido una evolución enorme a lo largo de... Uno escucha un concierto de piano de Mozart y un concierto de piano de Beethoven y cambia por completo la esencia, no de la música, del propio instrumento y a partir del propio instrumento de la propia música, ¿no? A través de todo lo que ha explicado Lluís. Y luego seguiría evolucionando más adelante, ¿no? Y ese es un instrumento, Barenboim dice que... que toda una orquesta entera está metida en ese instrumento, ¿no? Dentro del piano, y podríamos decir que es el instrumento en el que pivota, como es el rey de los instrumentos solistas, y es muy curioso ver lo que ha dicho Lluís antes, ¿no? La evolución a través de sus 5 conciertos también, ¿no? De los 5 conciertos, podríamos decir 5 y medio, 6, junto con el triple de Beethoven, que es un concierto hecho para piano, pero en cada concierto hay algo nuevo, algo diferente, algo que aporta. A mí me apetece añadir a toda esta coctelera de innovaciones que es la música de Beethoven. Yo a mis alumnos de dirección de orquesta de la universidad siempre les digo que es parte de mi escuela, también de mi maestro Miguel Romea, ¿no? Y lo primero que nos enseñan o lo primero que intentamos enseñarles es a leer y a entender y a interpretar la música a través de la instrumentación de Beethoven. Y cómo, porque por ejemplo, Beethoven hizo otra cosa, me vienen en la cabeza dos cosas importantes, aparte del antes y el después, que fue su heroica sinfonía, su tercera sinfonía, ¿no? Como concepto ya filosófico, incluso humano, romántico, artístico, se me ocurre mucho antes, por ejemplo, que fue uno de los primeros compositores que dota al tema B de una sinfonía, a la polaridad temática entre un A y un B, que antiguamente, hoy en día esto parece que está peor entendido con todo esto del feminismo, ¿no? Pero antiguamente en la primera escuela de Viena el tema A era el tema masculino, sí, y el tema B era el tema femenino, ¿no? Más lírico, más... antiguamente todos estos temas tenían su peso a través de la cuerda, siempre, incluso los temas B, ¿no? Con Beethoven en la primera sinfonía, ya en el tam ti to te to ta to te to ti to te to ta, entre las maderas, ya implica directamente una personalidad que sí que está sustentada por los violines, pero que un protagonismo a los vientos importante. Y otra cosa importantísima que hizo Beethoven también en su primera sinfonía, ¿no? Su primera sinfonía es como una especie de caleidoscopio de innovaciones inmensa, ¿no? Compuesta además a comienzo de siglo, está hecho como todo en 1800-1801. Y él tenía una gran lucha con la aristocracia, ¿no? Él tenía en su vida entre las mujeres, ¿no? Que parecía que nunca terminaba de funcionar en su vida las mujeres, porque siempre se fijaba en las que no podía alcanzar, ¿no? O estaban casadas, o entonces ya sabéis que la aristocracia, hoy antes un músico no podía estar casado con gente perteneciente a la aristocracia o con títulos nobiliarios, etc. Él siempre se fijaba y se enamoraba de él, ¿no? Pero él siempre tenía una lucha gorda con la aristocracia. Bueno, pues antiguamente toda la sinfonía, su tercer tema, el tercer y cuarto tema de la sinfonía siempre han sido danzas. Con una diferencia clara, los terceros movimientos siempre han sido danzas aristócratas y los cuartos movimientos danzas populares, ¿no? Los terceros movimientos danzas ternarias, los cuartos danzas binarias populares. Pues él decide, podríamos decirlo así, cargarse el minuet clásico para convertirlo en scherzo. En scherzo en italiano significa broma. Algo diferente. Los minuetos antes eran más lentos, en su primera sinfonía ya...
Sí, más señorones,
más,
¿no?
Señorones, más de salón de baile, más de mucha vela. Sí. Entonces él decide en su primera sinfonía transgredir absolutamente todo esto e impulsar el tempo. Como no, también podemos hablar de Matzel y su metrónomo, que fue... Bueno, es que Beethoven es, digamos, una de las grandes ventanas.
Cuéntalo de lo del metrónomo, que es interesante.
No, bueno, pues él tenía un gran amigo que no solamente... aportó a la humanidad este instrumento, este artilugio que todo el mundo conoce, porque si yo hago ahora mismo aquí el movimiento que antiguamente hacía el metrónomo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, esa especie de péndulo que marca los diferentes tempos. Esto antes no existía. Entonces, claro, cuando le llegaba a un compositor, esto también es herencia barroca, ¿no? Porque antes las partituras se interpretaban. Hoy en día se interpretaba musicalmente, uno tenía la facilidad de poder improvisar en los bajos continuos barrocos, en la primera parte de la Escuela de Viena. Hoy en día ya los músicos que hemos desaparecido para ser...
No hay poder de decisión, ¿no?
Caray. Y claro, con el metrónomo es un antes y un después, porque un compositor ya fija una medida exacta a la que quiere que vaya. Por ejemplo, un segundo va a 60, ¿no? El 60, la negra o la blanca, es cuando... Cuando miras el reloj y ves cómo va el segundero, eso es una medida metronómica, que ya tenemos un metrónomo en la propia muñeca. Bueno, pues al principio funcionaba mal, él se cogía unos pitotes y unos cabreos inmensos. Pero es que el propio Mazel también le... Todo el mundo sabe que Beethoven era sordo y que ya era sordo desde temprana edad, ¿no? Entonces él ya también le fabricaba esas especies de artilugios, podríamos decir cuasi extraterrestres, que se ponía en las orejas como si fuesen aluminios y trompetillas y cosas como hombreras estas de locomía que se ponían entonces ya que...
Sí,
la relación con él fue tremenda.
Ostres. Bueno, de fet, el que sigui un pèndol, a part de per un tema mecànic, és també per un tema visual, perquè al final, quan Beethoven ja no sentia, veient el moviment del pèndol, podia determinar quin era el tempo de perquè s'hagués pogut construir... Mazel era relojero, no, em sembla? O era...
Era como orfebre de la mecànica, sí, de la
però un metrònom s'hauria pogut fabricar, pues, a tipus rellotge, per exemple.
Clar.
Però el fet de que fos en pèndol dotava li donava la possibilitat a Beethoven de, a més, poder veure aquest tempo, no només sentir-lo, perquè ja no, moltes vegades no el podia sentir, sinó veure aquest moviment del pèndol per determinar el tempo. Ara sí, si et sembla, escoltem. Vinga. Posa'ns el número 11, que és el primer moment d'aquesta segona sinfonia de Brahms.
Vinga, som-hi.
Això és com comença aquesta segona sinfonia de Brahms, que, com dèiem, no? aquesta llosa de Beethoven, no? aquesta sombra que sentia Brahms i que realment és sona a Brahms, però se huele Beethoven, aquí detrás.
Se huele Beethoven y se huele lo que viene después de Brahms también. O sea, es como una especie de conector de cobre hacia lo que va a ser todo el centro y la historia del sinfonismo europeo. Es tremendo. Y ahora, si escucha a los oyentes, ahora que aparecerá el tema B, que para mí es de los temas más bellos que existe, que es como una nana.
Sí, sí.
A ver. Bueno, falta un poquito. Ahora irá viniendo. Sí. Que, lo que quería decir también, que es importante que se escuche la música de Brahms, es el amor a la naturaleza que tiene el compositor de Bonn, el compositor... el protagonista del día de hoy, ¿no? Beethoven, y de este año en todas las programaciones de las orquestas del mundo, ¿no? Ese amor a la naturaleza, que además sería... Jolín, porque es que nos hemos dejado de hablar de la sexta sinfonía.
Vaya.
Es como algo piramidal dentro de su producción, ¿no? Pero es que esta línea de amor al ser humano y a la naturaleza, ¿no? Beethoven se levantaba por la mañana y se iba a pasear al lado del Danubio, por el Prater. Actualmente es un parque de atracciones, pero tiene todavía su paseíto, porque el Danubio en Viena no pasa por el centro, como pasa por Budapest. Y no es un paso tan bonito, es un paso más natural, pasa más por las afueras, ¿no? Y es tremendo. Y esa inspiración que tenía Beethoven por la mañana al escuchar a los pajaritos, en la sinfonía número 6 la música es completamente descriptiva. Aparece aparece un ruiseñor, y aquí al comienzo se ve ese gran despertar de la naturaleza, ¿no? Y es bellísimo escucharlo.
Aquí está.
Aquí viene. Ahora mismo. Este es uno de los momentos más bellos que hay. Que es una nana realmente,
sí.
Que luego se ha utilizado para dormir, ¿no? Como música popular.
A mí es Dulli sonará, ¿eh? Que
te suena así, más de una. Hombre, está un poquito camuflado, ¿no? Sinfónicamente, pero. Es una de las nanas más famosas, ¿no?
Es la nana por excelencia.
Que también la tiene, ¿eh? Como pieza,
sí,
aparte.
Sí.
Y bueno, pues ya, es una herencia absoluta de lo que es. Y luego aparecería Mahler después, ya, y tanta gente influenciada por la música de Brahms, ¿no? Porque Brahms es el gran constructor, expande la sinfonía, es como un huevo que se expande, ¿no? En una mesa, con un germen muy beethoveniano, pero también con muchísima personalidad, porque se le criticó mucho, ¿no? Que fuera un gran anclado al pasado, y a mí me parece algo tremendamente equivocado.
Al final, la música no deixa de ser una cursa de relleus, eh?
Sí,
que...
és.
I que hi ha moments en què els dos corredors comparteixen el camí recorregut.
És que la música, en particular, i l'art en general, veuen constantment de l'intercanvi, jo penso, i de l'herència i de la innovació d'aquesta herència, no? En la qual, o sigui, no... La gent no se'n va dormir un dia al classicisme i es desperta l'endemà i és el romanticisme més pur, sinó que tot té una evolució i una transformació, i aquesta és precisament aquest bon coneixement del passat i aquesta innovació d'aquest passat el que fa que l'art es bellugui i que sigui en cada moment, doncs, una representació emocional de la societat del moment, no? Jo penso que tant Beethoven com Brahms són un bon representants d'aquesta emoció, d'aquesta societat de l'emoció, d'aquesta societat romàntica d'aquesta època. I com deies tu, Andrés, no? Després vindria Mahler, no? Ja, per rizar el rizo. Ja.
Per rizar el rizo, i luego vendría más después de Mahler. Pero lo habéis definido muy bien, ¿eh? La música es una evolución constante artística. No hay un paso del clasicismo al romanticismo de un día para otro, sino que es la propia vivencia del artista en mayúsculas, que va evolucionando como evoluciona una vida. O sea, yo el arte lo siento así.
Sí.
De la misma manera que puede llegar a evolucionar con sus puntos climáticos, sus catarsis, sus momentos más excelsos.
Más brillantes y más malos también, más oscuros. Sí. Seria tota aquesta vivència. I després vindria una altra, que tu ja hi arribaràs un dia, que també, que ja saps que jo sóc un Wagner ferit,
sí,
no?
Sí.
Ja vindria Wagner també, no? A partir d'aquí també amb tota aquesta influència germànica, però alhora amb tota la influència també de l'òpera italiana, perquè Wagner és un gran continuador d'aquesta herència germànica, però alhora és un home que havíem amat molt, sobretot Donizetti i Bellini, i fa tota aquesta expansió. Però bueno, realment, clar, com deies tu, Andrés, no? És que
ens quedem curts de temps.
Bueno, ja ho hem dit al principi, no?
Però passi el que passi, ens quedaríem curts de temps, eh? Encara que tinguéssim 3 hores per parlar-ne.
Sí, i
corto de temps.
Oi que sí?
I si tinguéssim, en comptes de 3 hores, 3 dies, també faríem curt. Res, només això, jo penso que, bueno, recordar als oients aquests dos concerts de la Simfònica del Vallès el divendres 31, aquest divendres 31 a les 8:30 al Teatre La Faràndula de Sabadell, i aquest dissabte 1 de febrer a les 6:30 al Palau de la Música, on tocarem el concert número 4 per piano i orquestra de Beethoven i aquesta segona sinfonia en re major de Brahms, com dèiem, Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Víctor Pablo Pérez, amb l'orga Scherps de solista al piano, i res, només es queda agrair-te, Andrés, que hagis vingut aquí a compartir aquests moments amb tots nosaltres. Per nosaltres ha sigut un plaer. Jo sabia que seria molt, molt agradable i molt instructiu que vinguessis, però ha superat totes les expectatives. T'ho agraeixo de veritat de tot cor, i com t'he dit, t'emplacem a un altre dia perquè hem de parlar també del concert de valsos, i jo espero, i t'ho dic en nom dels meus companys d'orquestra, que ens tornem a veure aviat també amb tu al pupitre de la tarima de l'orquestra amb la música que sigui, però que segur que ens ho passarem molt bé.
Ojalá.
Moltes gràcies per ser aquí amb tots nosaltres.
Moltes gràcies. Ha estat un plaer per mi també.
Ens despedim, doncs, per exemple, posem el quart moviment, és el número 14.
El número 14, som-hi.